Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE de este 26 de febrero, el segundo mes del año que entra ya en tiempo de descuento, y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Nos vienen anunciando que este episodio de frío se va a prolongar hasta bien entrada la próxima semana. Eso se traduce en heladas importantes esta hora en el centro de la península, eso se traduce también en nevadas en cotas bajas del extremo norte peninsular, que serán más importantes en el Pirineo Oriental y en la cordillera Cantábrica. Y cuidado con el viento, que va a soplar hoy con rachas muy fuertes en el norte de Galicia, en el País Vasco y en Cantabria. Si miramos las mínimas de las capitales, a la cabeza está Soria, con 7 grados bajo cero, Teruel con menos 5, Cuenca menos 4, Ávila y Burgos 3 bajo cero, y mañana lunes más frío todavía. La que será la jornada más gélida de todo el invierno, que viendo la media que traemos, pues tampoco es de extrañar. Cerramos una semana en la que en España hemos recibido la visita de 2 delegaciones de Bruselas. La primera misión llegó a Madrid con la intención de estudiar la gestión de los fondos europeos que estamos recibiendo para amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia y las que nos está dejando la guerra en Ucrania. Y la segunda fue una delegación europea sobre igualdad, que pudo comprobar de primera mano las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Casi 600 delincuentes sexuales que han visto reducida su pena. Ninguna de las dos visitas ha sido especialmente cómoda para el gobierno. Y eso que Moncloa ha tratado de quedarse con lo que más le conviene. En el caso del Comité de Eurodiputados encargados del control presupuestario, han aireado una frase que dijo la presidenta de este comité, que coincide que es alemana, y que coincide que es del Partido Popular Europeo. Negó que hubiera fraude. Y aquí surge una pregunta. ¿Una docena de diputados europeos, en apenas un par de días, es capaz de fiscalizar hasta el último céntimo de los 31.000 millones de euros que ha recibido España de la Unión hasta 2022? Pero vamos a creer que es así. Vamos a creer que no ha habido fraude. Lo que no destaca el gobierno es que desde Bruselas nos han advertido que hace falta más transparencia. También nos han dicho que hay que reducir la burocracia y las trabas. ¿Por qué? Porque los autónomos, las pymes y también los ayuntamientos más pequeños están teniendo verdaderos problemas para acceder a esos fondos. Así que los eurodiputados se volvieron a Bruselas sin saber cuánto dinero de esos 31.000 millones de euros que nos han dado ya han llegado a la economía real. Solo un tercio de ese dinero tiene hasta ahora nombre y apellidos. Es decir, se puede saber quiénes son los adjudicatarios, pero es prácticamente imposible conocer si la ayuda, incluso la que ha sido adjudicada, ha llegado ya. Y esto es un problema de voluntad política. Sin esa transparencia, hay mayor opción de conceder las subvenciones con sesgo político o con interés electoral. A partir de las 7:30, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a hablar con un experto en fondos europeos para que nos detalle qué es lo que está fallando y por qué el dinero de Europa no está llegando al último eslabón. Hay un asunto clave en este tema de los fondos europeos, y es un requerimiento si queremos seguir recibiendo dinero de Bruselas. ¿Cuál es la exigencia para que no peligre la próxima entrega de 10.000 millones de euros? La reforma del sistema de pensiones de forma urgente y por una cuestión clara. Las cuentas no salen. Si miramos los presupuestos de este año, el sistema de pensiones arroja unas pérdidas cercanas a los 40.000 millones de euros. Y hay una ecuación lógica. Cada vez vivimos más y la sociedad está más envejecida. Quédate con este dato. En España, ahora mismo, hay solo 2 trabajadores, solo 2 asalariados por cada pensionista. Esta es la radiografía, pero lo que interesa, como en todo, son las soluciones. La propuesta del Ministerio de Seguridad Social, de José Luis Escrivá, plantea ampliar el periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión. Pasaría de los 25 años que fija la pensión a los 30, aunque se computen los 28 mejores. También se aumenta la cotización para las pensiones más elevadas. De momento, esta propuesta de Escrivá no tiene el aval ni de Podemos, socio del PSOE en el gobierno, ni tampoco de los agentes sociales. Como las cuentas no salen, una vez más, será cuestión de tiempo también para tapar ese agujero, que se vuelva a mirar el capítulo de los impuestos de los que están trabajando. No para bajárselos, evidentemente no. Cualquier modificación elevará los impuestos que todos pagamos en nuestra nómina. Y todo por no reducir el gasto público, que es algo esencial, como ha apuntado a COPE Isabel Marín, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria.
Aquí es donde debe revisarse que todos los ciudadanos paguen impuestos de acuerdo con sus ingresos, incluidos los colectivos que tienen beneficios. Por otro lado, debe reducirse el gasto público, lo que implica nuevamente un esfuerzo político en buscar el bien común y no el partidista.
El bien común y no el partidista, algo complicado, ¿verdad?, en un año electoral en el que el gobierno sigue tirando de chequera con medidas populistas como si no hubiera mañana. Ya veremos quién las paga después. De momento, la reforma de las pensiones está en el aire, sin definir, y por lo tanto, peligra la entrega de los próximos 10.000 millones de euros de fondos europeos. La otra delegación europea que nos ha visitado esta semana se ha vuelto a Bruselas especialmente preocupada. Tiene motivos. De primera mano, ha comprobado que una ley del gobierno español ha permitido la rebaja de penas a casi 600 delincuentes sexuales y ha sacado de la cárcel a más de medio centenar de violadores y pederastas. Es un daño irreversible y, lo que es peor, podría llegar a beneficiar, en el peor de los casos, a casi 4.000 abusadores. Dentro del propio gobierno de coalición hay dos argumentos diferentes para justificar este coladero que ha generado, sigue generando, gran alarma social. Por un lado, Podemos, que sigue diciendo que es una gran ley y que la culpa es exclusivamente de los jueces que no saben aplicarla bien. Aquí no hablan de jueces y juezas, esa perversión permanente del lenguaje, no les interesa, aunque la mayoría sean mujeres. Hoy El Mundo, el periódico El Mundo, da un dato que es revelador. Las secciones penales de las audiencias provinciales son las que, además de los tribunales superiores de justicia, además del Supremo, son las que se encargan de revisar estos casos. Hay 128 juzgados que llevan agresiones sexuales. De esos 128, 96 han acordado rebajas de condenas firmes. Hablamos del 75%, así que no son una minoría, como presume Irene Montero y su equipo. Y esta es la versión de Podemos, que lógicamente, con los datos sobre la mano, se desmonta. Y desde el PSOE admiten que hay que cambiar la ley porque está teniendo consecuencias electorales devastadoras. Dos posturas diferenciadas. Unos que apuestan por una contrarreforma, otros que dicen que no es necesaria, al menos en lo mollar, porque la ley es estupenda. Pero sí que hay un argumento general dentro del buenismo con el que los más fieles al gobierno interpretan todo lo que hace. Y es que, hombre, qué cosas tenemos. La ley no pretendía sacar a violadores a la calle. En ningún caso, faltaría más. Quería rebajar las penas a violadores y pederastas. Bueno, pues en este punto es interesante escuchar a Victoria Rosell, que es juez y que forma parte del núcleo duro de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.
Sabemos lo que no es la justicia feminista, ni una justicia patriarcal, ni una justicia punitivista.
La justicia no es punitivista. Y por tanto, no quiere castigar con dureza a violadores y pederastas. Con esta reflexión se entiende todo, ¿verdad? Por eso en su ley rebajaron las penas máximas a estos delincuentes. Por eso la unificación de abuso y agresión implica esa rebaja. Y por eso en el Ministerio de Igualdad se resisten a reformarla como le está pidiendo el PSOE. Poco les importa que salgan violadores a la calle. La justicia feminista no es punitivista. Lo dice una juez que es delegada del gobierno contra la violencia de género. Su jefa, Irene Montero, eleva la presión al PSOE.
Les estamos pidiendo que se sienten. Como saben, yo creo que es muy importante que lleguemos a un acuerdo antes de darle la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos para volver al Código Penal de la Manada, al Código Penal de la Violencia o la Intimidación. El consentimiento en el centro del Código Penal y en el centro de la cultura sexual de nuestro país es una conquista de las feministas.
Por cierto, Irene Montero, ni una palabra sobre Tito Berni, el exdiputado socialista que aparece en calzoncillos, sin camiseta, junto a una prostituta. Ni una palabra de la trama de corrupción que salpica de lleno al PSOE. No tiene nada que decir el feminismo de un diputado que sobornaba empresarios con drogas, Viagra y prostitutas. Ni una sola valoración del feminismo de esas imágenes de Tito Berni en calzones junto a una meretriz, o lo que contaba aquí en COPE el mediador del caso, que asegura que no solo era Juan Bernardo Fuentes Curbelo, había más diputados del PSOE. Lo que no dice son sus nombres, eso no. Ahora le toca a la investigación y a la justicia determinar quiénes eran esos diputados socialistas que dice el mediador que participaban también de estas orgías. Pero no, Podemos celebraba un acto feminista y no defendieron a esas mujeres al servicio del exdiputado socialista. Vamos ahora con otro asunto que desde Podemos siempre han visto como un movimiento romántico. Es el de la ocupación, que los delincuentes escriben con K, y que no es otra cosa que el asalto ilegal a viviendas que tienen un dueño. Da igual si ese propietario es un particular, es una entidad financiera o una peña de amigos. Esas viviendas tienen dueño. Por eso quiero que escuches a Rogelio. Él ha sufrido dos ocupaciones en su bloque de pisos en Cabezón de Pisuerga, cerca de Valladolid.
Nosotros éramos los que nos enfrentábamos a ellos todas las noches. Yo me he pasado 2 o 3 meses apenas durmiendo 2 horas, porque tenía cosas en los trasteros en mi casa y tenía el temor a que entraran y me lo robaran.
No solo él, sino todo el bloque de viviendas estaba amenazado. Estos ocupas rompieron la cerradura, se engancharon a la luz, se engancharon a la calefacción de forma ilegal y se dedicaban día y noche a molestar a los vecinos.
Estaban muy tensas y cada vez iba la cosa más, porque claro, llamábamos a la Guardia Civil, ante la ley no podían hacer nada. Los demás estamos currando, ¿para qué? ¿Para tener una casa cuando la podemos tener como la tienen ellos? Pegando la patada en la puerta. Si mal les da la razón, yo no sé hasta dónde vamos a llegar.
Al final el miedo se apoderó de él y Rogelio tuvo que dejar esa vivienda. Los que sufren o han sufrido esta forma de delincuencia seguro que se han sentido identificados con su testimonio. Se estima que en 2022 cerca de 152.000 inmuebles fueron ocupados ilegalmente en España. Destaca una comunidad por encima del resto. Es Cataluña, donde se concentran el 43% de las ocupaciones, especialmente en la ciudad de Barcelona. Y si te preguntas por qué, la respuesta está en las instituciones y en la permisividad con este tipo de delincuentes. No descubrimos nada si decimos que, por ejemplo, la alcaldesa Ada Colau, ahí está su pasado, ahí está su trayectoria, ha tenido siempre especial simpatía por el movimiento Ocupa. Y luego están las leyes que ha aprobado también en Cataluña, como la de los grandes tenedores, aquellos que tienen más de 10 viviendas, que están obligados a ofrecer un alquiler social. La administración catalana no construye viviendas sociales o promueve las mínimas, pero eso sí, obligamos a los propietarios a que ofrezcan viviendas sociales. Todo muy normal. Están pasando más noticias. Te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Nuevo intento.
Mañana los letrados de la justicia y el ministerio vuelven a reunirse con posturas algo más acercadas. Durante este mes de huelga, los antiguos secretarios judiciales se han suspendido 200.000 juicios y bloqueado 600 millones de euros.
Moción de censura.
La que registrará este lunes Vox contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. Las cuentas para que salga adelante son prácticamente imposibles ya que necesita la mayoría absoluta. El PP ya ha dicho que no va a apoyarla.
Abstener. Luego hablamos más a partir de las 7 de la mañana de esta moción de censura, de la que ya conocemos el final. Esto es como los spoilers, ¿no?, del cine, pero en este caso de no de una comedia, de una tragedia, no, de una auténtica comedia. Sanciones.
Zelensky pide a la Unión Europea aumentar la presión al Kremlin en materia nuclear. Moscú ha reaccionado al 10º paquete de sanciones de Bruselas cortando el suministro de petróleo a Polonia.
Mobile World Congress.
El congreso más internacional que acoge España y que este año vuelve con normalidad tras la pandemia arranca mañana en Barcelona. Un evento con un impacto de 300 millones de euros que adelanta las novedades más importantes de la industria móvil.
Adiós.
Este domingo se celebra el entierro de la niña de 12 años fallecida en Sallent, en Barcelona, que se precipitó por un balcón con su hermana gemela, que continúa en estado crítico. Varios testimonios aseguran que la niña sufría bullying en el colegio.
No hay que exagerar. Ahí fuera hace frío, sí, pero que tampoco es para tanto. El problema es que venimos de un mes de diciembre, de un mes de enero, de parte, de buena parte también de un febrero, con temperaturas por encima de lo habitual. Así que, si estás en Castilla y León, si estás en buena parte de Castilla-La Mancha, en Aragón, en Navarra, donde a esta hora hay temperaturas bajo cero, pues tampoco te vas a extrañar. Estamos en invierno. Son las 6:17 y así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No nos olvidamos de Ucrania. Comienza ya su segundo año de guerra. Lo hace con Rusia intensificando los bombardeos, especialmente con el empleo de aviación de asalto y artillería en los frentes del este de Ucrania. Además, las tropas rusas no cejan en sus intentos de capturar la ciudad de Bakhmut, un punto estratégico de Ucrania cuyos alrededores son desde hace meses escenarios de encarnizados combates. Precisamente del frente acaba de regresar el periodista Alberto Sicilia. Se lo contaba a Paco González en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Es un universo completamente diferente. O sea, Kiev está intentando volver a la vida, pero la zona del este es otro mundo. Son ciudades vacías, está todo lleno. En las carreteras solo te cruzas con vehículos blindados, con tanques, y además el frente avanza muy poquito, avanza a lo mejor 20 o 30 metros al día, está muriendo muchísima gente, hay muchísimas bajas y esto tiene pinta de que va para muy largo.
Algo que va para muy largo, nos dice Alberto Sicilia, que nos contaba también que la situación es algo más tranquila en Kiev, en la capital, allí en Ucrania. Ha pasado 9 de los últimos 12 meses y lo decíamos ayer, el gran problema de todo esto es que la guerra se cronifique y sobre todo que nos acostumbremos a las bombas y también a los muertos. Esto está pasando ya en Ucrania.
Pues mira, yo te diría que una de las cosas que más sorprendente seguramente si alguien viene ahora aquí a Kiev es que los días que suenan las alarmas antiaéreas, mucha gente ya no baja a los refugios, ya no baja al metro, porque en el último año han sonado 680 veces en la capital, es decir, casi dos veces al día, y a veces duran 3-4 horas, con lo cual la vida sería imposible si cada vez que suenan las alarmas antiaéreas bajases al metro.
Las últimas sanciones de la Unión Europea aprobadas este sábado in extremis incluyen, entre otras cuestiones, un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra las empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Luis Rafael.
Un año después, crisis energética e inflación mediante, los expertos coinciden. Las sanciones a Rusia han sido un boomerang para Europa. Carlos Tordesillas, economista de la Universidad Comillas ECAD.
Los grandes afectados somos los ciudadanos europeos. Es muy difícil, con algo tan necesario como el gas y el petróleo, hacerles daño de un día para otro. Entonces se estima que sobre todo sea en 2027, a partir de 2027, cuando realmente se vea Rusia muy, muy debilitada.
Según las estimaciones del Banco Mundial, la economía rusa se contrajo un 4,5% en 2022. Sin embargo, las previsiones del FMI muestran una recuperación para 2023. Santiago Carbó es director de Estudios Financieros de Funcas.
La economía rusa no ha pegado un batacazo, y es que probablemente porque el sistema político permite de alguna manera, por su dureza, pues se puedan renunciar, es decir, en otras economías con democracia, una renuncia tan grande como a lo mejor han tenido que hacer los ciudadanos rusos no habría sido posible. Evidentemente está encontrando canales alternativos para mantener suministros clave para la sociedad.
Una situación que apunta estable, crónica, hasta que haya un giro de guión en el conflicto.
Pues precisamente la comunidad internacional continúa aprobando paquetes de sanciones a Moscú. Estados Unidos ha dado luz verde a uno nuevo junto a sus socios del G7, aunque de momento descartan el envío de cazas F-16. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en pedir a los socios una mayor presión para acabar, en este caso, con la tecnología nuclear de Putin.
La presión de Europa sobre el agresor ruso debe incrementarse y hay que esperar pasos decisivos contra la industria nuclear rusa. Nuestros compañeros Estados Unidos y Reino Unido ya han dado grandes pasos. Lo mismo esperamos de la Unión Europea.
El viernes hubo discrepancias en el Consejo de Seguridad de la ONU y en las últimas horas las ha habido también en el G20. La cumbre de los ministros de finanzas, que se han reunido en la India, ha finalizado sin acuerdo ante la imposibilidad de consensuar un texto sobre la guerra de Ucrania. Unas diferencias que ha matizado la ministra española Nadia Calviño.
Como he dicho, las conversaciones se vuelven más difíciles a medida que avanza la guerra. Creo que hay que dar las gracias al buen trabajo de la presidencia de la India. Estamos avanzando en los diferentes temas abiertos y con respecto a la guerra necesitamos tan pronto como sea posible poner fin a la guerra y devolver la paz a Ucrania.
A este tipo de reuniones, a estos encuentros internacionales, los países suelen acudir con posturas de cada Estado miembro unánimes. No es el caso de España. Dentro del Ejecutivo español hay dos posturas en cuanto a esta cuestión de la invasión de Rusia en Ucrania muy diferenciadas. La secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra, ha vuelto a marcar esas diferencias. Asegura que es hora de reconocer que se ha contribuido desde España a la escalada bélica y que eso ha sido un error. Y pide que el gobierno vuelva a pensar su estrategia. Pero va un paso más allá. Luego no le digan a Belarra que no es original. Atentos a este argumento. Nos acaba de revelar, es una revelación que te traslado ahora a las 6:23 minutos de la mañana, que la invasión de Rusia en Ucrania es machista.
Quien empieza una guerra y quien se sienta después en la mesa de negociación a decidir los términos de la paz son hombres. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que la lógica que está detrás de la guerra es exactamente la misma lógica que está detrás del machismo y que está detrás del capitalismo. Porque la guerra, si lo pensáis, es la máxima expresión de una lógica de dominación.
No es un asunto este que afecte a la estabilidad del gobierno. Ha pasado un año. Podemos, de vez en cuando, manifiesta su oposición a la postura del Ejecutivo, del que forma parte, en cuanto a el envío de armas a Ucrania, pero priman mantenerse en el poder, priman seguir pisando moqueta. Hay un asunto que sí que acorrala en este caso al PSOE y del que quedan todavía por conocerse muchas ramificaciones. Es el caso mediador, que se está convirtiendo ya en realidad en el caso PSOE. Quedan 3 meses, el martes será 28 de febrero, quedarán justo 3 meses para las elecciones autonómicas y municipales, y los socialistas tratan de reducir el impacto de este caso de corrupción. Una de las cabecillas de la trama es el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni. Según la investigación, recibía en el Congreso, en una especie de tour turístico, a empresarios que después pagaban las mordidas. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de contratos en administraciones controladas por el Partido Socialista, a cambio de prometerles que iban a parar las investigaciones sanitarias, estamos hablando de empresarios del sector agrícola, y a cambio de desatascar subvenciones que tenían concedidas, tanto de fondos autonómicos como de fondos europeos, pero que no les llegaban esas ayudas. Desde el partido se admite a COPE que Ferraz se declara engañado por Tito Berni. Es una información de Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Ferraz trata de taponar el boquete derivado del caso mediador, cuyo presunto cabecilla, su ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes, les ha dejado escrita una pesada página. Aún está por determinar el alcance de la trama de sobornos que se reunía en el Congreso y acababa en fiestas en prostíbulos, pero dirigentes del PSOE dejan palpar su bochorno y vergüenza. Para amortiguar el golpe, el Estado Mayor se declara engañado por Fuentes, toda vez les negó su supuesta corrupción. Tanto es así, siempre según su relato, que costó hacerle entender que debía renunciar al escaño. La actitud de Fuentes en ningún caso facilitó las cosas y hubo de forzarse la salida. Lo hizo días antes de ser detenido. El argumentario oficial pasa por pedir una investigación rápida, rigurosa y de haber cometido un delito que lo pague. En Ferraz reconocen lo obvio, que evaluarán los daños en sus expectativas para conservar Canarias, cuando además el desgaste de Podemos en las islas ya mantiene en riesgo el gobierno.
Por cierto, hemos escuchado a Yone Belarra, que participaba en un encuentro internacional feminista pagado por el Ministerio de Igualdad, que es lo mismo que decir que pagado con tu dinero y con el mío. Bueno, un encuentro internacional feminista. No tuvieron ni un segundo para afear la conducta del exdiputado socialista. Ya digo, los vídeos y las imágenes de Tito Berni son reveladoras a la par que asquerosas. En calzoncillos, sin camiseta, frente a una prostituta, pero no. Ahí las feministas no tienen nada que decir. Sobre esto no tienen nada que opinar. Por cierto, cerramos una semana que mira mañana lunes, porque Vox va a registrar la moción de censura contra Pedro Sánchez que va a encabezar el economista Ramón Tamames, que tiene 89 años y una dilatada trayectoria política, que empezó en el Partido Comunista, esto le llevó a la cárcel de Carabanchel, que siguió en la gestación de Izquierda Unida y que terminó como diputado del CDS de Adolfo Suárez. El partido, por cierto, que más está hablando de esta moción de censura es el Partido Socialista. Se están frotando las manos en Moncloa. De hecho, van a controlar esta moción a su antojo. Sánchez la va a controlar de principio a fin. Lo primero, en su celebración, sí, mañana la registran, pero no hay fecha para que se celebre la moción de censura. Así que será cuando más convenga, en este caso, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Todo apunta a que la mesa del Congreso la va a analizar en su reunión del martes este que viene, no, el siguiente, la próxima semana, y en el aire está la fecha de la celebración. No hay plazo máximo para que se celebre. Así que, cuando más convenga a Sánchez. Ya digo, el PSOE va a aprovechar esta moción de censura, se sabe ganador, sabe que las cuentas no le salen a Vox, y sobre todo la va a aprovechar también para morder, en este caso, al Partido Popular, al partido de Núñez Fijo, que ha anunciado que se va a abstener. Atento a lo que decía la ministra María Jesús Montero.
Y le exigimos al Partido Popular que vote en contra, como hizo el señor Casado, de esa moción de censura, que no le dé ala a la ultraderecha en este país, que no pretenda, por ese equilibrio que nunca le sale bien, que intenta hacer, estar permanentemente detrás de aquellos que sí se atreven a decir lo que realmente él piensa.
Moción de censura, que es una comedia de la que ya conocemos el final.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE, emoción y deporte en tiempo de juego.
Mira, 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 mira. Athletic Club Girona, Celta Valladolid.
Cuenta atrás, 17 minutos.
Almería Fútbol Club Barcelona, Sevilla Osasuna.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE de este domingo 26 de febrero, que estamos mirando, sí, a mañana lunes, ya te hemos contado las claves de esa moción de censura que va a registrar Vox mañana en el Congreso de los Diputados. También mañana lunes hay una nueva reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración en una huelga que ya ha provocado la suspensión de 200.000 juicios. Pero a esta hora nos vamos a detener en una idea que ha vuelto a poner encima de la mesa Íñigo Errejón. Ya sabes que es el líder de Más País y que considera que, igual que existe un salario mínimo, que se sitúa tras la última subida aprobada la semana pasada en 1.080 euros, habría que empezar a fijar un salario máximo. Ya sabes que los comunistas, entre sus grandes objetivos, está el total intervencionismo económico. En este caso sería un tope por arriba. ¿Y en quién piensan? Pues en sus grandes enemigos. Ya sabes que entre ese ejército de enemigos que tienen los de Podemos y los de Más País y el conjunto de comunistas, pues están los banqueros. Y dice que hay que poner ese tope porque España lo está pasando muy mal.
Está bien discutir sobre el salario mínimo y hay que subirlo, pero también está bien abrir la discusión sobre el salario máximo, sobre cuánto porcentaje hay entre los que menos ganan y los que más ganan. Y nosotras y nosotros vamos a abrir esa discusión porque hay que ponerle un tope, porque no nos podemos permitir la avaricia de unos pocos.
Bueno, ya que abrimos este debate, igual toca preguntar a Íñigo Errejón si él se aplicaría también ese salario máximo. Ahora mismo cobra más de 118.000 euros al año. En COPE nos preguntamos si podría aprobarse y qué consecuencias tendría. Se lo hemos preguntado a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
No se contempla en ninguna economía del mundo. O sea, eso es algo que se sale completamente del funcionamiento del mercado de trabajo. O sea, si tú pones un salario máximo, te vas a encontrar con que habrá poca oferta de trabajo. Es decir, los que ofrecen trabajo son los trabajadores y los que demandan trabajo son las empresas.
Bueno, esta propuesta no es nueva. Topar los salarios más altos es una reivindicación histórica de los comunistas, de la izquierda en general, de la izquierda más extrema, y de los sindicatos, como todo lo que implica meter mano a la empresa privada. De hecho, en 2015, el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, también tuvo esta ocurrencia. Pampillón pone un ejemplo muy claro de lo que ocurriría si se ejecutara.
Si tú pones un tope, pones un máximo, pasa un poco como con el alquiler. Pones un máximo, pues entonces hay gente que no está dispuesta a alquilar porque no les compensa el dinero que van a ganar.
Pero es que esta idea, dice el economista Pampillón, ni siquiera favorecería a los propios trabajadores.
Si no puedes ganar ese dinero porque te ponen un tope, lo que va a ocurrir es que no te vas a formar. Es decir, va en detrimento de la mejora de la productividad, va en detrimento del crecimiento económico, va en detrimento del empleo, porque se producirá un excedente de demanda por parte de los empresarios y, en cambio, habrá muy poca oferta por parte de los trabajadores.
Para el catedrático de Economía, un salario máximo podría provocar la fuga de trabajadores a otros países. Además, aplicar un límite en la retribución generaría, en palabras de Rafael Pampillón, más economía sumergida.
De gente que puede trabajar, quiere trabajar y quiere hacerlo por un salario que tenga que ver con su nivel de productividad, y eso los empresarios estarían dispuestos a comprarlo, pero sería de una manera ilegal, porque un salario máximo se define como un salario por encima del cual está prohibido contratar.
Este frente se ha intentado abrir también sin éxito en Reino Unido o Estados Unidos. Suiza es el país que llegó más lejos, planteando un referéndum en 2013 que solo tuvo un 35% de apoyo. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Rusia reacciona a las sanciones de Bruselas cortando el suministro de petróleo a Polonia.
Algo que coincide con el primer envío de tanques Leopard desde Varsovia. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado mandar cazas F-16 al país. Zelensky celebra el décimo paquete de sanciones aprobadas por la Unión Europea, pero pide aumentar la presión al Kremlin en materia nuclear.
Mañana el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio vuelven a verse las caras.
Los antiguos secretarios judiciales exigen al gobierno una adecuación salarial por las responsabilidades que asumen desde 2015. El Ministerio de Justicia y los letrados se reunieron por segunda vez este viernes y parece que las posturas se están acercando. Este mes de huelga se han suspendido 200.000 vistas y juicios y ha supuesto el bloqueo de más de 600 millones de euros.
Y otra cita de mañana lunes. Comienza en Barcelona el Mobile World Congress, que cada año avanza las novedades más importantes de la industria de la telefonía móvil.
Es el congreso más internacional que acoge España y que este año vuelve a desarrollarse con normalidad tras la pandemia. Un evento que se espera que tenga un impacto económico de 350 millones de euros y 80.000 visitantes hasta el próximo jueves. Y es que en esta 18ª edición nos van a avanzar, por ejemplo, las novedades del 6G o la posibilidad de realizar viajes a 1.200 kilómetros por hora.
Tenía muy poco que perder. Y al final el Atlético de Madrid arrancó un punto del Santiago Bernabéu con un jugador menos, Juan Bobadilla.
Los de Simeone se quedaron sin Ángel Correa por expulsión en el minuto 64, una tarjeta muy discutida por los rojiblancos. En el minuto 78 se adelantaban los del Cholo con un gol de Jiménez de cabeza y empataría Álvaro Rodríguez en el minuto 85 con otro gol de cabeza con sabor uruguayo. Rodríguez se convierte en el jugador más joven de los derbis en el siglo XXI. Así fue la rajada de Stefan Savic tras el encuentro.
Nos quedamos enfadados porque no pudimos ganar al final. Venimos aquí a buscar la victoria. Hoy no ha podido ser jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa. Pero hay que esperar, hay que luchar y al final nos quedamos con un punto. De verdad que un poco enfadados porque venimos aquí a buscar la victoria, estuvimos muy cerca de ganar.
En la mañana el Español venció 2-1 al Mallorca, el Cádiz 1-0 al Rayo y Rubén Baraja con el Valencia consiguió la primera victoria en Mestalla frente a la Real Sociedad por 1-0. Hoy vuelve la jornada 23 a las 2 con el Athletic Girona, a las 4 y cuarto Celta Valladolid, 6 y media Almería frente al líder, el FC Barcelona y a las 9 Sevilla Osasuna. En baloncesto, España juega en Cáceres frente a Italia en la tercera ronda de clasificación para el Mundial. A las 6.
A las 6:37 es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana. A la luz de la línea editorial de la cadena COPE lo hacemos, como cada domingo, con José Luis Restán. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antonio. Se ha cumplido un año de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La resistencia desarrollada por los ucranianos, en contra de todo pronóstico, ha impedido la toma de control del país por parte de Putin. 8 millones de personas han tenido que abandonar sus casas y es posible que haya más de 200.000 muertos. Ucrania no debe perder esta guerra porque eso significaría que la ley del más fuerte impera en las relaciones internacionales, que una invasión injusta queda impune y que Europa y el resto del mundo serían lugares mucho más inseguros. Cuando haya unas mínimas garantías para comenzar algún tipo de conversación entre las partes, conviene explorar todas las posibilidades sin perder la referencia de la justicia y del derecho, como viene reclamando el Papa Francisco. La delegación del Parlamento Europeo, que acaba de visitar España, ha dado un auténtico repaso a nuestro gobierno a propósito de la gestión de los fondos públicos, de la transparencia informativa, de la lucha contra la corrupción y hasta de la incoherencia de la ley del sí es sí. Sánchez no va a rectificar su rebaja de la malversación porque es uno de los pilares para la supervivencia de su gobierno. Sobre la transparencia y la buena gobernanza pasa lo mismo. El gobierno no parece urgido a dar cuenta a los ciudadanos de su gestión, entretenido como está en adecuar el Código Penal a sus necesidades. Y los efectos de la aprobación de la ley trans no son cuestión de futuro, sino de presente. Nadie mínimamente informado podrá decir que los datos de los que se disponía, procedentes de países europeos como Gran Bretaña o Suecia, no hicieran presagiar lo peor. Gobiernos que habían legislado sobre esta cuestión están dando marcha atrás al comprobar las consecuencias. En estos últimos días, varios medios de comunicación hemos dado voz a historias de vida que deberían conmover al más indiferente, pero contra viento y marea, la ley se ha aprobado. Los colegios vivirán un contagio acelerado y los jóvenes y sus familias seguirán indefensos si no se articula cuanto antes una respuesta transversal y socialmente sostenida para proteger a las víctimas potenciales de este disparate. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now,
vamos con un asunto que no por ser algo sabido se le debe restar importancia. El invierno demográfico se cierne sobre España, es una realidad que va en aumento. Las últimas cifras lo dejan muy claro. Los índices de natalidad no dejan de caer. 2022 fue el peor de los últimos 80 años. El número de nacimientos continúa en caída libre, pero ahora aquí en la mañana del fin de semana queremos poner el foco en ejemplos que ilustran lo contrario, que ilustran realidades distintas a la tendencia general. Vamos a hablar de nacimientos hoy en día en el medio rural. Esto de la España vacía y vaciada es un término que no nos gusta para nada. Lo primero, Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, vamos con las cifras globales.
Datos del año pasado. 2022, como decías, anota el peor dato de natalidad en las últimas 8 décadas. Se registraron poco más de 329.800 nacimientos, unos 7.000 menos que el año anterior, 2021. Eso se traduce en que casi la mitad de las provincias apuntaron la peor cifra de su historia. Estamos ante el tercer mínimo histórico consecutivo en España.
Si echamos la vista atrás, Ana, el descenso de la natalidad en España durante los últimos años sigue sin freno. Tanto es así que España se ha situado como el segundo país con peores cifras dentro de la Unión Europea, solo por delante de Italia. Entre 2017 y 2021, la tasa de natalidad, es decir, los nacimientos por cada 100.000 habitantes, se situó en el 7,6%. La media europea está en el 9,3%.
Y si hacemos una radiografía por provincias, en términos absolutos, encontramos que Soria fue donde menos niños nacieron en 2022. Luego están Zamora y Ceuta. Pero si se ponen en relación esos datos con la población de cada provincia, se ve que la tasa más baja se dio en Zamora, con poco más de 4 nacimientos por cada 1.000 habitantes.
Bueno, un dato preocupante. La inestabilidad económica, el abandono de las administraciones, la falta de conciliación o nuevos fenómenos culturales explican esta crisis demográfica. Alejandro Macarrón es uno de los mayores expertos de este tema en España. Coordina el Observatorio Demográfico del CEU. En la linterna de COPE explicaba que tras dejar atrás lo peor de la pandemia, ahora se sobrevaloran las dificultades que hay para formar una familia.
Hay muchas más cosas, pero creo que una de las cosas que nos está pasando es que sobreenfatizamos las dificultades de tener hijos ahora. Y si mirásemos lo que ha pasado en la Guerra Civil Española, el peor momento de la historia de España en 200 años, se tenían muchos más hijos que ahora, con 20 millones menos de habitantes. Eso sí que eran dificultades.
Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo, algo para lo que Alejandro Macarrón propone soluciones y alguna reflexión. Escucha.
La primera, le diría a todos los jóvenes que la vida es muy larga y que una vida sin hijos al final es una vida muy vacía. Es una cosa que ha completado la vida de sus padres, de sus abuelos, de todos sus antepasados, el crear una red familiar. Eso yo creo que es lo más importante. A los hijos y la gente que los tiene, aunque tenga dificultades, al final te encanta. Entonces, casi nadie se arrepiente de haber tenido hijos y muchísima gente se arrepiente de no haberlos tenido.
Y en cuanto a las soluciones, pues a nadie le debería extrañar que la precariedad económica es un factor que lleva a muchas parejas a no animarse a procrear. Basta con preguntar a los jóvenes de entre 20 y 39 años a los que los bajos salarios y la temporalidad de los contratos les impiden emanciparse y emprender un proyecto de familia, aunque realmente lo deseen. Las administraciones, los gobiernos, tienen mucha tarea por delante.
Hay temas fiscales que sí que hay que tocar, es decir, la gente que tiene hijos pues tiene mayor gasto en una cosa que redunda en beneficio de todo el país, por tanto tienen que pagar mucho menos impuestos, o de mayores cobrar mucha más pensión, o en fin, una serie de cosas económicas, ¿no? Y luego hay otra cosa que también hay que represtigiar, que es el matrimonio, la estabilidad familiar, que es algo que parece que hoy día da igual, eso es fundamental.
Bueno, luego hay otros factores, ahí está la temporalidad en el empleo, ahí está el difícil acceso a la vivienda, encadenar una crisis tras otra que podrían explicar la caída de la natalidad. Los jóvenes de hoy tienen miedo a formar una familia ante un futuro repleto de incertidumbres.
Así lo ha precisado en Ecclesia Julia Cordero, profesora del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense.
Creo que es más bien una cuestión que tiene que ver con barreras, a poder llevar a cabo los deseos reproductivos de la gente. Barreras económicas, laborales, de falta de estabilidad, barreras reales e incluso barreras percibidas, es decir, esa sensación, esa idea extendida de inestabilidad, de vivir en un mundo muy inestable e incierto. When we were younger, we thought
everyone was on our side, then we grew a little. Es una tendencia descendente de la que solo se salvan cuatro comunidades: Madrid, Castilla y León, Asturias y la Comunidad Valenciana. Viajamos ahora hasta la España interior, a Castilla y León, Palencia, Valladolid, Salamanca, Burgos. Son, curiosamente, las provincias donde más aumentaron los nacimientos. Son de los pocos datos positivos que nos deja el último informe del INE. La esperanza se abre paso hasta en los rincones más deshabitados de nuestra geografía. Esto es lo que ha ocurrido en Vega Pujín, un pueblo de León de apenas 20 habitantes. Ha nacido un bebé, algo que no ocurría desde hace 43 años. Los responsables han sido Ángel Santa Marta y Elisa Piede, que llegaron a este pueblo, formaron una familia. Su hijo Benjamín es el nuevo vecino. Una anécdota que seguro recordará cuando sea mayor, como nos cuenta Ángel, el padre de este bebé.
Somos una anécdota, digamos, porque la verdad que es un niño entre... Bueno, dos han nacido en este ayuntamiento este año, de 16 pueblos, o sea que tampoco es gran cosa. Luego que sea noticia que hace 43 años que no haya un nacimiento en este pueblo, hay pueblos aquí en esta comarca que hace más de 50 años que no nace un niño. Yo creo que ahí estaría la noticia.
Bueno, Ángel es consciente de que allí en Vega Pujín pues no tienen todos los servicios necesarios, aunque lo que no les ha faltado es el calor de sus vecinos.
Mérida es difícil. Para empezar, nuestro pueblo está muy alejado de la ciudad, que es León capital, que es donde tenemos casi todos los servicios. Estamos a más de una hora de viaje. Entonces es duro. Luego los vecinos, pues en este pueblo somos 10 habitantes, hay 4 casas abiertas ahora en invierno. La mayoría son jubilados. El ayuntamiento, pues sí, se ha volcado, se ha portado muy bien. Y todos los vecinos de este pueblo y alrededor también. La verdad es que estamos contentos con el trato.
Bueno, uno de esos servicios que no tienen al alcance es imprescindible para que el niño crezca sano, el pediatra.
Pediatra en nuestro centro de salud está a 35 kilómetros. Y pediatra solo hay el primer lunes y el tercero de cada mes. Fuera de ahí tendremos que bajar a León Ciudad, que está a una hora.
Bueno, otro ejemplo que nos lleva en este caso a la provincia de Huesca, en O de Barbastro, una localidad de apenas un centenar de habitantes. El único bebé que hay tiene ahora 10 meses. Su madre, Sara, nos ha contado las ventajas que tiene para ella tener un hijo en un pueblo tan pequeño.
Pues las ventajas de vivir en un sitio pequeño y tener un niño pequeño es pues que se cría en comunidad, quiero decir, las relaciones interpersonales son muy cercanas, ya que todo el pueblo es como una gran familia, y cuando vas por la calle pues te saludas y te conoces con la gente. Claro, también la desventaja es que siempre te relacionas no con las mismas personas en tu pueblo, en tu ciudad, pero bueno, eso también pasa en una ciudad o en un sitio más grande.
Claro, ¿y qué pasa con las guarderías en localidades tan pequeñas?
Sí que es verdad que nosotros vivimos en un pueblecito que está a 15 kilómetros de una ciudad con 16.000 habitantes, en la cual disponemos de recursos como pueden ser guardería, hospital. Tampoco es algo tan, no sé, tan mayor problema, ya que la guardería, pues las distancias en cualquier ciudad también puede que tengas 15 kilómetros o más desde tu casa hasta el punto de referencia.
Y otra pregunta que nos responde Sara es qué hará con su niño cuando llegue a la edad que tenga que ir al colegio.
A partir de los 3 años viene un autobús a buscarlos al pueblo, y los bajan al cole, y después cuando termina el cole vuelven a subir. Tanto el autobús como el comedor, al ser una zona rural y no disponer de colegio en el propio pueblo, está subvencionado por el gobierno de Aragón, con lo cual eso no es algo negativo, sino es algo positivo, ya que disponemos de servicio de autobús y de comedor.
Bueno, pues dos ejemplos concretos, dos historias de vida
que mantienen la esperanza en el medio rural. Para terminar, y volviendo a los datos globales, te recuerdo una cifra que pone de manifiesto lo que es una realidad que va en aumento. El año 1964 fue el mejor de la historia en este campo desde que hay registros. Nacieron más de 697.000 niños, más del doble, te recuerdo, de los que vinieron al mundo en España en 2022.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hoy te tengo en la punta de la lengua, soy.
Antes de que nos den las 7 de este domingo 26 de febrero, recogemos esas noticias que no son portada de los periódicos, que no abren los informativos en la radio. Historias curiosas que pasan a veces inadvertidas y que se encarga de recopilar Iván Alonso. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
A veces contamos historias que podrían perfectamente plasmarse en una película. Por ejemplo, la de Jesús y Alfonso. Se han reencontrado 45 años después de que este último salvara la vida de Jesús cuando era un bebé.
Con un abrazo eterno, Antonio, sellaron Alfonso y Jesús una amistad que ha durado toda la vida, aunque nunca se hayan visto o hablado, porque Jesús Enríquez está vivo por azar del destino, de milagro, porque nació en el año 1978 y estaba condenado a morir, pero una transfusión lo salvó. La sangre de un policía nacional, Alfonso, que acudió ese día al Hospital Carlos Haya de Málaga por una llamada, lo mantuvo con vida. Y es una historia que el propio Jesús conoce siendo niño, porque se la cuentan sus padres, dicen que ya es hora, están muy emocionados, porque esa donación hizo posible que su historia continuase. Y es un hecho heroico de una persona con la que ahora Jesús se ha reencontrado. Lleva 45 años sin conocer a quien le había salvado la vida. Y después de esos 45 años, pues se lo ha podido agradecer en persona con un abrazo al que él considera su héroe, su salvador. Y lo contaba aquí en COPE el propio Jesús en la tarde esta semana.
Yo siempre lo he visto como un héroe para mí, ¿no? Porque me salvó la vida, hizo posible que se escribiera muchos capítulos después, ¿no? De mi vida. Y ya de mayor, pues para mí ha significado mucho más, porque después, cuando ya tuve oportunidad de ser padre, fue cuando realmente fui consciente, pues, de lo importante, ¿no?
Estuvo Jesús aquí en COPE y, por supuesto, también pasó por la tarde el héroe, ese policía Alfonso que salvó la vida al pequeño, y contó cómo fue el momento. Le hacen una llamada a todas las unidades y cuando él se ofrece, pues los médicos le hacen las pruebas en el momento. Este pequeño necesitaba la sangre urgentemente y deciden que no pueden esperar más. La transfusión es inmediata.
Y ante la urgencia del tema, pues la transfusión se hizo directamente, o sea, de mi brazo al bebé.
Fíjate qué emocionante, Antonio, ¿eh? Vaya historia.
Que no da para un guión esta historia. Vamos a quedarnos en la provincia de Málaga. En concreto nos situamos en Estepona, porque allí, no sé si recuerdas, que hace casi 4 años, en mayo de 2019, se instalaba un tobogán gigante en plena calle. Va a ser el mayor tobogán urbano de España. Pretendía conectar dos calles con un desnivel del 30%. La idea parecía infalible, pero los resultados durante las 24 horas que estuvo activo desmontaron esa teoría. Bueno, ahora el ayuntamiento de esta localidad quiere implantar otro dentro del propio municipio.
Fíjate, Antonio, Estepona no se da por vencida, quiere tener como sea un tobogán, pero es verdad que este nuevo tobogán que van a implantar no estaría en plena calle, ¿eh? Como el otro, sería para comunicar dos plantas del nuevo ayuntamiento que se está construyendo en la ciudad, en concreto la cuarta y la quinta. Hay que decir que ese consistorio aún no está construido del todo, que va a aglutinar todas las dependencias policiales y que la atención al público se va a brindar en la planta baja. Por tanto, los ciudadanos no van a poder disfrutar, lo digo entre comillas, de este nuevo tobogán. Será para uso exclusivo, si finalmente se inaugura y dura más de 24 horas, para los trabajadores. Este, eso sí, no será tan largo como el anterior, Antonio, que medía 38 metros y contaba con una pendiente que oscilaba entre los 32 y 34 grados para dar, decían, desde entonces, solución al gran desnivel del terreno. Que finalmente no fue así y que duró, como decías y como escuchábamos ante esas reacciones de la gente, apenas 24 horas. Lo que no sabemos es si va a costar aproximadamente 30.000 euros como lo hizo el anterior.
Bueno, conocíamos Estepona por sus playas, por ser una de las localidades más visitadas de la Costa del Sol. Ahora sabemos también que tienen querencia por los toboganes. Imagínate la sorpresa de los vecinos de Layamanu, este pequeño municipio situado en Australia y donde esta semana ha tenido lugar una lluvia de peces. Sí, 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 como lo oyes, lluvia de peces. Las calles aparecieron repletas de pequeños pececitos tras una tormenta.
Al norte de Australia, Antonio, hay un municipio donde de vez en cuando ocurre esto, porque el pueblo de Layamanu, como tú lo decías, está situado en una zona caracterizada por su clima árido, por lo que las lluvias son muy escasas y por eso llama tanto la atención que en una de las últimas precipitaciones que vivió este municipio, de las pocas que tiene cada año, lo que cayó no fue agua del cielo, sino peces de apenas 3 centímetros de tamaño.
It's raining fish.
El pueblo entero se sorprendía, Antonio, como esta mujer, al darse cuenta que efectivamente, como decía, estaban lloviendo peces. Lo curioso es que no es la primera vez que sucede. De hecho, han sido 4 veces en 50 años. La última antes de esta es del año 2010. Se trata de un fenómeno que se produce por una fuerte corriente ascendente que genera un tornado, que succiona el agua de ríos o mares cercanos, y claro, a todos los animales que están allí. Por eso, además de peces, pues pueden llover a veces también ranas, gambas o cualquier animal acuático. Pero esta vez, lo que cayeron, como tú decías, Antonio, eran pequeños pececitos de apenas 3 centímetros. Bueno, qué imagen.
Filomena, después de una pandemia, después de la guerra, solo faltaba ya que de vez en cuando nos llovieran peces, ranas o gambas. Ha sido noticia estos días un vuelo, el que realizó un avión que despegaba de Auckland, en Nueva Zelanda, con destino Nueva York. Un vuelo que, con varias escalas, dura en torno 24 horas, pero es que este apenas duró 16 horas. Y que acabó donde comenzó, en la capital neozelandesa.
Antonio, yo solo puedo ponerme en la piel de esos pasajeros que se montan en un avión donde se van a tirar varias horas, un viaje donde van a tener además que hacer varias escalas para llegar a su destino. Ya sabes, ese castigo físico tremendo por el tema del jet lag, de dormir en aviones, de pasar tiempo estancado. Bueno, pues imagínate a estas personas que cuando llevaban 8 horas a bordo le dijeron que el aeropuerto donde iban a aterrizar, que era el JFK de Nueva York, en Estados Unidos, estaba completamente inoperativo, que allí no podían hacerlo, allí no podían tomar tierra, y que la decisión de la compañía era darse la vuelta, volver a Auckland. Estaban sobrevolando el Pacífico, justo al sur de Hawái, cuando pues se enteran de eso, de que se tienen que pegar otras 8 horas de vuelo, pero para volver al lugar de origen. Como te puedes imaginar, las razones que esgrimió el piloto no convencieron a los pasajeros. Reconoció que parte de la decisión se basó en la eficiencia de los horarios de la aerolínea. Vamos, básicamente que tomaron la decisión en base a criterios estrictamente económicos. ¿Y cuál fue la compensación? Bueno, pues aparte de meterlos, por supuesto, en otro vuelo que partía hacia Nueva York lo más temprano posible, cupones de comida por valor de $100.
No sé si eso les llegó a convencer ahora.
No creo.
Me pongo en el lugar de la tripulación, que seguro que pasaron un muy mal momento. Que nos dan las 7. Iván, gracias.
Adiós, Antonio.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años.
Sino también cómo te afecta.
Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional. Tú que tienes más de 60, no.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.